Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Saludos a todos fans de los videojuegos, el anime, las películas y todo friki que se encuentra a lo largo y ancho de la República Mexicana, el continente americano y este planeta que llamamos Tierra. Bienvenidos nuevamente al Crapcast, se encuentra con ustedes Morielo y regresando para su segunda aparición, se encuentra de este lado a Draxo.
Hola, ¿qué tal a todos? Aquí de regreso, vamos a molestarlos un rato más con mucha información.
Y bueno, del otro lado de la línea, pues, a la dama de mi vida, la dueña de mis quincenas, se encuentra al lado Nirva.
Hola, ¿qué tal? Acabo de vivir el sonrojo más grande de toda mi vida. No, estoy muy bien. Espero que ustedes también estén muy bien, cómodos en casa, en el trabajo, en la oficina. Tenga usted vitacilina, ¿ah? Qué bueno. No, no es cierto. Me equivoqué. Claro, ay, sí. Pero en fin, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
Sí, definitivamente, y nosotros el Crapcast, en el compromiso así como que informativo y dispuestos a hacer todo y dar el plus, el extra, el foie para todas aquellas personas que odian el fútbol y que ya en esta temporada mundialista ya están así hasta el copete de balones, de robo de hidrocarburos, de árbitros vendidos y todas estas fancimamadas. Estamos aquí listos para ofrecerles entre una hora y hora y media, vamos a ver cuántos queda la grabación, de sano entretenimiento que pues los va a ayudar a sobrellevar por lo menos las distracciones de un partido de mundial. Pues ya si no les gusta eso, si es lo único que hablan en la oficina, en el trabajo y lo demás, a mí me vale gorro, o sea, yo de todos modos estamos siguiendo los partidos, pero pues bueno, aquí les estamos ofreciendo una distracción en este programa de hoy. Vamos a hacer una comparativa entre lo que esperamos en el programa anterior, que hablamos de nuestras expectativas de la E3, y lo que realmente pasó en lo que fue en la Electronic Entertainment Expo en este 2014. Pero bueno, de todos modos, también vamos a tomarnos un pequeño ratito pues para estar hablando de lo que es Kill la Kill, que pues sí, ya se acabó el anime y sí, yeah, un buen rato, pero pues esto es una oportunidad muy valiosa para darle aquí a Draxo sus puntos de vista con respecto a esta serie, ya que él ofrece una perspectiva fresca en comparación a lo que es varios otros espectadores que han apreciado probablemente lo que fue uno de los mejores animes de la temporada 2013. Y que, pues,
¿alguien dijo Don't Lose Your Way? No, nadie lo dijo, gracias.
No, pregunto a nadie. No, pero bueno, vamos a pasar rápido a los saludos. Nirva, ¿hay alguien a quien quieras mandar saludos?
Fíjate que yo le quiero mandar saludos a todas las personas que participaron en el Nacional de Cosplay, que precisamente el primer lugar se quedó con Verónica Santos. Un saludo, un beso y un abrazo a Marira, que realmente le echó muchas ganas. Y el segundo lugar fue Alberto Ledesma, un saludo. Y también el tercer lugar fue Pamela Torres. Así que un beso y un abrazo a mis homies.
Naturalmente, estos fueron los resultados obtenidos durante las eliminatorias del concurso de cosplay de la Friki Plaza, ocurrida en la Plaza de la Tecnología en Chihuahua Capital. Felicidades también para los participantes en las demás sedes y estaremos esperando los resultados ya cuando sea la final nacional, donde el ganador se llevará la gloria, el éxito y un viaje para dos personas a Japón con todos los gastos pagados. ¿Sí? O me equivoco, nada más son los puros boletos de avión.
Realmente hasta donde yo sé si sí eran todos los gastos pagados, pero la verdad es que, por ejemplo, el viaje al DF era que te podía acompañar a alguien si esa persona asumía todos sus gastos, pero realmente Marida va a pagar su viaje y luego la Friki Plaza se lo va a reembolsar. Oh. Al menos al DF, no sé qué onda con Japón.
Ok, bueno, esperemos por lo menos que... Bueno, definitivamente felicidades para Marira, felicidades para todos los participantes y vamos a ver entonces los resultados.
Ah, oye, un saludo a Goyira. Saludos. Que saludo. Me dijo que nunca le mandó saludos, que siempre saluda a todos menos a él.
Ah, Pues hoy le enviamos saludos a Yigoyira. Saludos, Yigoyira. A Draxo, ¿hay alguien a quien quieras mandar saludos?
Oh, claro que sí. Muchas gracias por este espacio. Pues saludos al Debran, que claro que nos escucha en un Crab Escuchas recientemente. Y pues aprovechando de la fecha del 15 a todos los papazotes, bueno, más bien a todos los papás, padres de familia, ¿por qué no también saludarlos? Y creo que sin ellos, y tampoco, bueno, también con las mamás, no se pudiera haber dado lo que es este podcast. Entonces, con estos saludos ahorita me reservo.
Gracias. Pues, también saludos a todas las madres, a todas las madres solteras que hacen doble turno.
Oh, también, las madres, padres que sí, son geniales.
Y también, de hecho, aprovechando de hablando de Crap Escuchas y hablando de que estamos grabando en pleno Día del Padre, saludos a el doctor Caramón el Blanco y saludos a Seth Cosnar. Sí, definitivamente. Que pues bien que se lo merecen, y increíble, yo la verdad envidio la capacidad para mantenerse en el ambiente friki y cumplir con las responsabilidades familiares. Yo no sabría cómo, no sé cómo le haría yo estando en esa situación, y que ellos puedan mantenerse al tanto y vigentes, y sobre todo con la opinión tan certera y bien sabida que les pertenece. Y
Liz, si mi papá puede, tú también puedes. Ah, un saludo a mi papá también.
Ah, sí, cierto, saludos a mi suegro.
Ya, yeah, saludos.
Bien, excelente. Pues bueno, vamos a empezar de una vez para darle... Sí, pues echarle ganas aquí a lo que es este Crapcast, y vamos a ver lo que es L3. Ahora, ya sabemos que muchos que te escuchas y mucha gente va a decir, ay, no, otro podcast de L3, porque en este momento todos los programas de videojuegos hablan de L3, todas las revistas van a estar hablando de L3, todos los portales de internet van a hablar de L3, todos los podcasts están hablando ahorita de L3, así que pues ya simplemente, si lo que quieren es información sobre L3, ya hay una larga lista de podcasts que ya salieron, ya hay una larga parte de comentarios, reseñas y demás, así que esto vamos a limitarnos estrictamente a opinión, porque pues al final de cuentas aquí en el Crapcast es pura opinión, y vamos a decir que exactamente qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que no nos gustó, qué fue el oso, qué fue el éxito, quién fue el perdido, quién extrañamos, qué fue lo que faltó, qué fue lo que sobró. Y ya veremos si ustedes comparten la misma opinión. Ya saben que pueden dejar sus comentarios en @elcrapcast en Twitter, en el Facebook de Crapcast. También pueden dejarlos en nuestras respectivas cuentas, que son @nirva para Nirva, @morello para servidor. ¿Puedes repetir tu Twitter, Draxo?
Sí, @Draxo, DRAKZO, Draxo.
Y muy bien, entonces ya con esto, pues pasamos a... Ahora sí que muchas gracias, que por fin encontramos las cortinillas, las traíamos extraviadas.
Yeah.
Vamos a ver. Ya la cortinilla que traíamos extraviada, y vamos a usarlas de regreso en toda su potencia y en todo su esplendor.
Noticias, noticias. Ah, sí, y también cosas random.
¿Y por qué no vamos a hablar de noticias si al final de cuentas pues es novedad de L3 y nos estuvo proporcionando mucho, mucho material de noticias para hablar? Entre ellos, varias polémicas, bueno, varias cosas que dejaron de qué hablar, porque este es el primer E3 desde su fundación en la cual Nintendo no tuvo una conferencia en vivo, lo cual mucha gente lo tomó como un mal augurio de que estamos diciendo que la empresa ahorita ha pasado por todo lo malo que ha podido pasar en estos últimos años, en su situación financiera, en su situación como desarrolladores, en su situación como compañía en general. Y pues válgame, eso ya pasaremos a hablar de la conferencia de Nintendo. Xbox estuvo también hablando sobre todo lo que eran sus exclusivas y sus planes de futuro, y de la misma manera pues PlayStation. Obviamente el primero que arrancó esto junto con las demás otras compañías en el transcurso de los días que estuvo durando E3 pues fue Microsoft. Ahora, a Draxo le tocó ver prácticamente las conferencias en vivo, así que les voy a parar para que él diga que fue sus primeras impresiones durante la conferencia de Microsoft.
Pues para empezar, salir del trabajo y no dormir, esperando con muchas ansias lo que es L3. Y viendo a Microsoft empezar, bueno, fue un buen comienzo, no lo digo que no, pero para salir de lo común y no decir lo que tantos podcasts dicen, yo siento que solo apareció primero Xbox para alzar las manos y defenderse, porque estuvo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte toda la información acerca de Nintendo y Sony, aparte de las compañías de Ubisoft y Electronic Arts, pero solo pudo levantar las manos y recibir todos los golpes, porque sí me quedó mucho a deber, al menos con lo que presentó. Ah, sí, sí fue un poco, no decepcionante, pero sí esperaba un poco más de Microsoft.
Bueno, pues realmente tuvo algunas propuestas muy padres Microsoft.
Sí.
Entre ellas, pues ya estamos viendo que está prometiendo el regreso de varias franquicias conocidas, entre ellas obviamente su estrellita, el Mario Bros. De Microsoft, Halo. Que la verdad, honestamente yo reconozco, sí me emocioné un poquito con lo que es la recopilación de los juegos de Halo en una colección en un solo disco y su próximo título. Sobre todo para mí que de hecho, honestamente a pesar de que yo salgo cada rato con el chiste de me la jalo con Halo, o sea, yo realmente nunca me he metido mucho con Halo, yo no he terminado un juego de Halo en mi vida. Nada más lo he jugado, pues ahora sí que para cotorrear en el multiplayer. Pero pues, realmente esto está padre porque a final de cuentas cuando eres un gamer pero no te clavas tanto, es bueno que las compañías te tomen en cuenta pues para estar sacando recopilaciones y ponerte al corriente, como por ejemplo el año pasado que Konami sacó la recopilación del 25 aniversario de Metal Gear, que ahora sí como que levanto mis sospechas de que ¡ajaja! Sí que eso era lo que planean desde un principio, ¿eh? Pero pues bueno, regresando otra vez con Halo, pues ya tenemos promesas de un nuevo título de Halo, claro, ya tenemos sí. Las promesas de que vamos a poder ver la historia principal de Halo, porque naturalmente esta recopilación no va a estar viendo los otros juegos de Halo que no pertenecen ahora sí que la línea de continuidad principal, y por línea de continuidad principal me refiero a que no tiene un número que siga la palabra Halo. Porque no va a estar Halo Reach, no va a estar este otro Halo ODST, o no recuerdo bien cómo se llamaba. Y pues bueno, digo, por lo menos eso fue lo que más me emocionó. Crackdown 3, que también va a salir para el Xbox One. Disfruté mucho el Crackdown 2, creo que fue el que sí me tocó jugar una vez para el 360, pero la verdad sí, dentro del mundo de los sandbox, estos juegos donde te la pasas navegando de un lado al otro del mapa y con toda la libertad de acciones que te dan, está padre. Pero por lo menos yo nunca fui tan fan de los sandbox y ya por lo menos yo todavía 2 años después sigo terminando el Just Cause 2, así que de aquí a que me interese en el Crackdown 3, pues bastante interesante. Pero ¿qué más has visto tú de Rafa?
Mira, terminando de hablar con Halo, un dato curioso, este de Halo 5 Guardians, va a salir en invierno, en diciembre, la versión beta, ya jugable. Y como habías dicho, va a salir la versión de Halo Collection para el 11 de noviembre, para todos los que querían jugar otra vez de nuevo Halo 1, 2, 3, y Halo Reach y todos los que existan, va a estar para noviembre. Por parte de las franquicias también va a salir lo que es Forza 5, me emocionó un poco, se ve muy bien la verdad, de hecho ya también sale para el 30 de septiembre, y lo que a mí más me emocionó, fue The Witcher 3, Wild Hunt. No sé si llegaste a ver el tráiler. Le hace mucha competencia a Elder Scrolls. No, se ve genial. Cuando vi el tráiler se ve tan gore. La verdad se ve muy, muy bien, muy fluido el juego. Puedes, para los que no conocen este tipo de título, es un mundo extremadamente abierto, muy extenso. Puedes, hablar con los aldeanos, si te place matar a un grifo en pleno bosque. Eso fue de lo que más me sorprendió. Una cosa de las más divertidas que no me lo imaginaba que lo fueran a sacar fue del DLC de Dead Rising 3 por el 31 aniversario de Capcom, que va a ser cooperativo para 4 players en línea. No, me reí. No sé si lo llegaste a ver. ¿Cuál fue tu...?
No, está súper. Sí. Me recuerda cuando sacaron este mod del Far Cry. Bueno, no es mod, pero esta expansión del Far Cry 3, de que saca todo el ambiente acá ochentero, neones.
Ah, cierto.
Los ochentos regresan y regresan ferozmente.
No, y esta con su versión, vamos a decirlo así, troleando a Capcom, igual por su... Yo lo veo más así por su título de Street Fighter 4, que el título lleva Super Ultra The Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha. Bueno, y en ese DLC puedes ocupar a todos los personajes de The Rising, como este Frank West, y puedes ocupar unos skins como de Ryu, Akuma, Captain Commando, incluso los personajes de Dino Crisis como esta Regina. Ajá. Y se ve muy interesante. Eso fue de lo que me dio mucha risa y me gustó mucho por parte de la conferencia de Xbox.
Debes de darle crédito a Capcom de que ellos saben cuándo no se deben de tomar en serio y saben reírse de sí mismo, y cuando les llegan los insultos ellos saben abrazar los insultos para que ya nadie los pueda lastimar con ellos. Y honestamente, el Dead Rising sí se antoja. También lamentablemente ha sido uno de esos juegos que no me clavé mucho para para conocerlo de fondo, pero es un juego muy creativo. Frank West es un personaje, no puedo decir que es muy carismático, pero es un personaje que simplemente pues, te cae bien y es parte ya de la gran familia de Capcom que lo tienes rodeado junto a los personajes de Resident Evil, junto con Mega Man. Que bueno, Mega Man vamos a hablar de él más tarde.
Sí, y para terminar de mi parte acerca de Xbox, lo que también me llamó mucho la atención fue que ellos tuvieron la primicia de este, la verdad ese dato se los debo, si es exclusivo el lanzamiento de Tomb Raider, el nuevo título que es Rise of Tomb Raider, se ve increíblemente el trailer, se vio muy bien, va a tratar acerca de cómo esta Lara Croft se convierte en realmente Tomb Raider, wow, la verdad el trailer me fascinó.
Y yo no tengo de expectativa, la verdad. Tuve el gusto de jugar el reboot de Tomb Raider que salió para las consolas de esta última generación y para PC. Me gustó mucho, maneja mucho drama la historia. Es muy intuitivo con lo que es la manera de exploración y luego como que ese sistema de grinding en el que gradualmente vas mejorando tus armas y tus accesorios y demás. Lara Croft ahora sí se ve como una mujer, no se ve como abre la boot bag, así como te la trataban antes, pero que era con la cinturita y así el busto gigantesco, sí. Y los pantalones cortos, no sé si lo recomiendo. Definitivamente, no recuerdo dónde leí la descripción, pero...
Tu cuñado te va a linchar, ¿no? No es cierto.
No, para nada. No,
pero es que, haz cuenta que, neta amor, o sea, este último Tomb Raider, no recuerdo dónde fue donde leí la descripción, pero hacer una comparación me queda como que una mezcla entre... The Last of Us y lo que callamos las mujeres.
Ok.
Decir que es drama, o bueno, mujer casos de la vida real, porque la verdad sí, es una carga bien emocional que sufre esta Lara Croft y ves cómo se raspa y ves cómo sangra y ves cómo se descalabra grotescamente. O sea, obviamente no ves huesos saliendo acá, no es tan gore, pero definitivamente me gustó. Gráficamente es hermoso el juego y... Definitivamente yo como neofan de la serie Tomb Raider estoy esperando que salga el siguiente título. Y bueno, pues sí, tiene razón, o sea, Xbox ahorita anda recuperándose de los trancazos que estaba recibiendo y justo ahorita estaba recordando viendo videos de conferencias anteriores de la E3. Sony es un grosero, o sea, Sony es la amiga perra de Xbox en la industria de los videojuegos, porque estaba recordando que el año pasado soltó la cachetada de guante blanco con el rey que sí, nosotros no vamos a pedir que la consola esté conectada todo el tiempo para jugar, nosotros no te vamos a pedir, no te vamos a limitar que revendas tus juegos, nosotros te vamos a dar chance de que puedas usar todo el catálogo y definitivamente. Ah, oye, por cierto, y nuestra consola va a ser $100 más barata que la
más PC. Barata. Sí.
Que eso te quedas de que y no es como si no lo hubiera aplicado antes porque estuve revisitando anteriores conferencias de prensa y cuando Sony sacó el PlayStation por ahí del 94, 95 en la E3, justo en ese momento Sega estaba sacando lo que era el Saturn y el Saturn lo estaba vendiendo a $399. Era todo muy emocionado y demás porque estaba diciendo, okay, Sega, muy bien, le va a echar las ganas y todo el rollo. Llega Sony, el presidente Sony acá, en su única declaración, se para en el escenario. Sony PlayStation. $299.
Wow. Sí,
es todo lo que tuvo que decir para vender la consola. Así que definitivamente, o sea, Sony ahorita se está posicionando muy bien en lo que es esta guerra de consolas, pero hay que reconocerlo, es la Lindsay Lohan de las compañías de consolas, es la Mean Girl.
Y un dato igual curioso para bueno, creo así dar terminado por Xbox. Me gustó que no se enfocaran tanto en Kinect. Creo que lo hicieron un poco a un lado para toda los gamers hardcore, si así podemos decirlo. Se enfocaron más en juegos y dejaron los anuncios de Kinect, ya sea Dance Central y todos así. Un poco aparte, me gustó eso, que se enfocaron un poco más al gamer.
No, y definitivamente porque realmente el jugador casual no es el jugador que compra consolas de Xbox, por más casual que quieras hacer a Microsoft. Así que si vas a andar promocionando de Xbox, sobre todo que dos semanas, tres semanas antes del E3 ya dices que oficialmente no es obligatorio usar el Kinect para el Xbox, pues se entiende por qué he estado, pues nunca he tenido tan poco empuje esa pieza de hardware de Microsoft.
Sí.
Ahora, lo que yo no recuerdo y la verdad es como que me entró la La falla de la memoria. ¿Cuál conferencia siguió después? ¿La de Electronic Arts o siguió la de Sony?
Siguió Electronic Arts, después Ubisoft y al final Sony el día lunes.
El día lunes, sí, es correcto. Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué pasó en la conferencia de Electronic Arts?
Ok, en Electronic Arts, bueno, creo que para dar detalles a fondo, creo que no sería este podcast, pero como sabemos, Electronic Arts se basa mucho a los deportes y pues vimos así como que, ¡oh, vaya sorpresa! FIFA 15, nadie se lo esperaba, es el título que va a revolucionar. Obviamente no es burla, pero creo que todos esperan eso. Un nuevo Madden, obviamente fútbol americano, hockey, UFC, este deporte de artes marciales mixtas, con un lanzamiento y un gameplay acerca de que vas a poder manejar a Bruce Lee. Eso se vio muy bien. Me gustó cómo se maneja. Fue un detalle extra, pero estuvo muy bien.
Son guiños, ¿sí?, para atraer a la nueva audiencia.
Sí, claro.
Es decir, los que no están familiarizados con la UFC. De hecho, ahora que mencionaste a Maiden, hubo una cosa muy padre que tuvieron los boots de la E3 en el piso de exhibición, que era que si llegabas al stand, podías posar frente a la cámara y te imprimían una portada del siguiente juego de Maiden donde tú salías como
el portada. Ah, eso no sabía.
No, pero esa cosa es como el equivalente a la Death Note en el mundo de los videojuegos. Estoy seguro que conoces tú la maldición de Maiden, ¿no? De que todo jugador que aparezca en la portada del juego Maiden, resulta que pasa algo durante la temporada que lo hace trágico, que tienen accidentes o rupturas o fracturas y demás.
Cierto, ¿verdad? Cierto.
Esa cosa es el equivalente a la Death Note en el mundo de los videojuegos, así que yo estoy esperando unos cuantos de los 400, 500 personas residentes del área de Los Ángeles o de California que van a empezar a tener muchos accidentes en los próximos días.
Sería épico. Y bueno, hicieron otros lanzamientos, por ejemplo, de Sims. Igual no fue el gran auge, pero hay muchos PC gamers que les gusta ese título. Anunciaron que iba a haber una entrega de Mass Effect, un juego que es la verdad no he tenido la oportunidad de jugarlo a fondo, pero es un increíble RPG acción también.
Es mucha expectativa y es unos zapatos muy grandes los que tienen que llenar el nuevo título de Mass Effect. No sí, porque realmente sea así el gran legado de una franquicia muy grande, sino porque tiene que enjuagar y quitar el muy mal sabor de boca que dejó después del final del Mass Effect 3. Que para mayor referencia pueden buscar el Crapcast donde hablamos del Mass Effect 3, donde el licenciado Superpopa dio una opinión bastante agresiva al respecto de eso.
Ruidosa.
Sí.
Bien, lo que no me gustó fue que ya se había filtrado lo que era un video de Star Wars Battlefront. Bueno, se ve un video muy corto, espero ya todos lo vieron. No dieron información acerca de, me hubiera gustado, si me considero un pequeño fan de Star Wars, me hubiera gustado que mencionaran algo de Battlefront. Y lo último que fue de Battlefield Hardline, la verdad impresionó mucho, me gustó mucho este título de Battlefield, conocido de FPS, muy reconocido porque puedes destruir literalmente todo, pero esta vez no se basa en militares, esta vez es el típico juego de policías y ladrones.
Así es como lo venden y me encanta esa idea, la verdad.
Sí,
la
se
verdad.
Vio muy bien, ¿eh?
En este mundo lleno de Medal of Honor, Call of Duty, Gears of War, ¿cómo se llama Kill Zones y todos los juegos de disparo de milicia y todo esto donde hay soldaditos y rifles y todo el rollo político militar y demás? A mí nunca me habían interesado los Battlefields, sin embargo, sí me interesa porque como te lo quieren vender, o sea, es el juego de policías y ladrones llevado a videojuego, pero con lo que sí reconozco que tiene Battlefield, que es todo lo que es el mecanismo de juego, las armas, la acción y demás, porque el hecho de que ahora estás jugando una persecución y no un jueguito de vamos a matarnos mutuamente, me emociona bastante.
Pero fíjate, en lo que viene a traer y todo, se supone que obviamente son policías y ladrones, tú vas, robas un banco y todo, te llevas millones, pero la persecución es de lo más cara, o sea, ni siquiera se va a cubrir con lo que robaste, o sea, destruyes edificios, coches, casas, todo por un robo, ¿no? Pero muy bueno por parte de Electronic Arts, y al menos esa fue la información que pude obtener y las impresiones de su presentación.
Muy bien, pues de hecho, realmente yo con Electronic Arts, pues, salvo por este anuncio de Battlefield, no hubo nada que me prendiera mucha atención. Posteriormente siguió la conferencia de Ubisoft, y aquí es donde casi es como que el oso, así completamente, porque cualquier cosa que haya dicho Ubisoft, cualquier cosa que haya declarado, cualquier anuncio que haya hecho, mi cerebro lo reprimió completamente al ver cómo Ubisoft se estuvo metiendo cada vez en el lodo por la declaración de que no iban a meter a una mujer en el próximo título de Assassin's Creed porque se les hacía muy complicado programar a una mujer para que fuera una asesina en el juego.
Ah, bueno, aunque se vio eso en el título, si no me recuerdo, donde sale esta Aveline, si es una mujer, no he tenido la oportunidad, pero bueno, se ve bien. No puedo negar que sí me hubiera gustado. Al menos soy de esos frikis que les gusta jugar con mujeres en juegos de RPG, pero en este caso sí me hubiera gustado. Fue muy buena entrega el trailer. No. Flipó mi mente. Explotó mi mente. Fue muy bueno hacer el
KCB. Sí, y está muy interesante lo que es la propuesta del Assassin's Creed Unity. Lo que te digo, o sea, cualquier cosa que hayan dicho, cualquier cosa que hayan querido vendernos, por lo menos mi cerebro terminó reprimiendo porque te digo, cada vez estuvo más en el lodo. Porque primero alguien dijo, no recuerdo quién fue, que fue el que salió con esta excusa de que era muy complicado meter a una mujer en el juego por cuestiones de programación y demás. Hasta fue como un día después. Después de todo el odio y todo el hashtags y todo lo que es el activismo de sofá, en el cual están diciendo que Ubisoft eran unos franchutes, que eran misóginos, machistas, que el patriarcado y todo eso. Un representante de Ubisoft dijo, ¿no? Piensan que el asunto va a estar, que pues los riesgos, bueno, no los riesgos, pero todas las dificultades de programación sería que pues realmente los jugadores no podrían ver tu avatar, porque siempre el personaje que tú vas a manejar cuando estés en línea va a ser el protagonista del juego, obviamente diseñado como tú lo parezcas.
Claro.
Y los otros personajes que van a estar participando en la partida multiplayer no van a ser los avatares las otras personas, sino que van a ser NPCs. O sea, haz de cuenta que ahora sí que tu personaje en el espejo se va a hacer como tú lo diseñes, pero los otros jugadores te van a ver como un NPC genérico.
Ok, sí.
Y es por eso que dijeron, no, pues que por los recursos, todo el rollo, pues es por eso que realmente es como que un trabajo que no va a ser bien apreciado. Se va a ver como un trabajo de Oquis, el hecho de meterlo. ¿Y en esa parte qué haces? Bueno, carajo, ¿por qué no dijeron eso?
Bueno, y hablando de Assassin's Creed Unity, me gustó mucho que se base esta vez en la Revolución Francesa. La verdad no me imaginaba cómo lo iban a transportar ahí. Se ve muy crudo, la verdad, sí se ve un poco, no tanto gore, pero sí se ve, te hace imaginar cómo pudo haber sido la Revolución. Y aparte me impresionó mucho de la que va a ser cooperativo, campaña, 4 jugadores. Se ve increíble, pero a la vez me puse a imaginar, tú vas con todo el sigilo y todo, quieres hacer la escena cinemática perfecta, y llega el otro y ¡ah! Lo mata, y hace un escándalo y todos te persiguen. ¡No! Eso no es Assassin's Creed. Pero será muy bueno a ver cómo manejan esta mecánica. Igual me imagino que no te van a dejar correr a lanzarte al enemigo enseguida, pero me gustó que lo hicieran, bueno, ahora sí como le dice su título, Unity, en cooperativo.
Y qué bueno que me recordaste eso, que Nirva, tú tienes alguna opinión del nuevo Assassin's Creed, porque de hecho va a tener lugar en Francia y va a ser durante la Revolución Francesa. Y te volaste.
Sí. Es que, perdón. No. Tuve una chaquetota mental.
No, y de hecho yo la puse en Twitter también, mi chaqueta mental, de que imagínate que pude. Y fue por eso que yo lamenté que no pudieras meter a mujeres en ese juego de Assassin's Creed, porque no, imagínate diseñar un avatar como Oscar, François y Hergéis.
Pero Oscar no es mujer. Oscar es hombre en cuerpo de mujer.
No, y de todos modos estaría padre, porque yo creo que en ese caso, como va a tener lugar la Revolución Francesa, seguramente te van a mandar por los cuellos de personajes famosos, como pudo haber sido, no sé, Luis XIV o Luis XVI, o incluso, no sé, Final Boss, María Antonieta, o tal vez por Robespierre.
O sea, el lanzamiento de pasteles o algo así.
Sería curioso eso.
¿Sería?
No, o el Conde de Ferse, no.
A Hans Axel von Fersen, creo que sí. Pero, caray, ya cuando dijiste los pasteles, ya me acuerdo, ya estoy viendo la parodia de los Raving Rabbits lanzándose pastelados, pero disfrazados como asesinos de Assassin's Creed.
Oh, sería genial eso.
¿Qué otra cosa había anunciado Ubisoft?
Pues mira, por parte de Ubisoft, hubo pocos títulos, pero la verdad, wow, como tú pudiste haber visto, lo marcaron en varias, en la conferencia de Xbox y en la conferencia de Sony también salieron títulos. Far Cry 4.
Far Cry 4, wow, el trailer con el ending, con los paquidermos asesinos, todo está genial.
Sí, bueno, tal vez sí me guste y no me gustó eso de los paquidermos, porque sí, bueno, yo soy... Van a decir así, ah, ¿qué onda? Pero no me gusta el maltrato a animales, pero ahí se ve muy bien como el elefante agarra a un enemigo, lo azota y lo avienta, voltea a Jeeps y todo. Se ve muy bien, me gustó mucho Far Cry 4, aunque no he probado su saga, la verdad se me ha complicado mucho. Pero sí, creo que sí le voy a dar una oportunidad.
Último, el Far Cry 3 y el Far Cry 3 Neon estuvieron buenísimos. La verdad, la acción está bien tensa, la música es muy completa. O sea, si sigue el mismo curso que estuvieron siguiendo con el Far Cry 3, pero con las respectivas mejoras que te ofrece la nueva generación, Ubisoft puede estar en algo interesante aquí, la verdad. Es que, son muy over the top, puede llegar a ser muy ridículo y hace personajes con los que entre que te encariñas o se te hace burla o demás, pero son juegos que te dan de qué hablar, la verdad. Yo sí le tengo expectativas, pero pues ya dependerá a ver qué consola de nueva generación tendré para el momento que llegue a salir.
Sí, buen punto. Otra parte, faltan dos títulos. Uno es The Crew, el famoso un juego que va a ser acerca de carreras, que puedes viajar literalmente, no recuerdo, literalmente así de San Francisco a Chicago, unas distancias, bueno, se van a basar todo en Estados Unidos. Se ve muy padre. Lo que llama más la atención es que vas a tener grupos en línea inmensos, que todos van a poder hacer carreras, campañas. Se ve muy padre, es más, no es tanto como un título de... vamos a decirlo así, de Gran Turismo, que es profesional. Este es un poco más, amiga, o sea, que vas acá con tu música y puedes chocar a los demás. Son más carreras. Y por último, bueno, no sé si tenías un comentario acerca de The Crew, y que me sorprendió bastante con su gameplay, Rainbow Six. No sé si llegaste a ver el gameplay. Es una saga de FPS, como muchos ya conocerán, pero en esta parte lo manejan más como una situación de rescate, al menos eso mencionaron en el gameplay, se vio, 5 contra 5, 5 ladrones, 5 policías, estás en línea, la comunicación es lo que te lleva al éxito en este juego. Hay un rehén en una casa, entonces se vio que en el gameplay somos los policías, no recuerdo qué asociación. Te metes y los ladrones, obviamente, son los 5 personajes. Tienen de todo, destruyen la casa. Se ve muy, muy increíble. Me gustó mucho y lo recomiendo completamente.
Muy bien, pues eso ya fue todo con lo que sacó Ubisoft para lo que fue en este E3. Y entonces será cuestión de ver qué más sale y cómo cumplen el transcurso del año. Ahora, pasando a lo que son otras compañías, pues con eso terminamos lo que fue el famoso día cero del E3, y ya de ahí pues fue al día siguiente, donde Sony arrancó y tuvo durante su primer día un montón de noticias que, la verdad, yo no soy sincero, y esta es mi opinión bien impopular,
sí.
Yo creo que en cuestión de como compañía en general, entre lo que son la consola y lo que respalda, yo siento que fue uno de los mejores que trajo, una de las compañías que tuvo las mejores propuestas para E3 entre sus títulos, sobre todo porque supo llegarme a mi corazoncito así de manera muy muy especial. Entre ellos, pues, por ejemplo, la propuesta del Entwined, que es este juego así donde maneja los dos, que está bien fumado. Y si han escuchado suficientes prácticas, van a saber que a mí me encantan los juegos que parece que son viajes de marihuana en el SD. He jugado, yo soy súper fan de Res, soy súper fan de Child of Light, y este juego, el de Entwined, es el que tiene exactamente como que esos elementos súper como que artísticos, pretenciosos, acá todo el rollo bien hipster, son los que me laten a mí.
Conceptuales,
sí, cierto, son esos juegos conceptuales que... De hecho, y con la noticia así de que, sí, terminando esta conferencia, ya este juego lo pueden descargar en línea y va a tener cross-platform, pero por el momento ya está disponible en PlayStation 4, eventualmente va a salir para Vita y PlayStation 3. Yo ando así esperando para que salga mi PlayStation 3, pues, para comprarlo y jugarlo y entregarme a mis alucines psicodélicos cabroncísimos que tiene este juego. Vamos a estar pasándonos la pelotita. ¿Tú qué otro anuncio viste con Sony que se te hizo bien pro?
Demasiados anuncios. Una pequeña y comparación, dato friki. La mayoría de las conferencias, empezando con Xbox, tenían una duración máxima de una hora. PlayStation empezó, pasó una hora y dije, no puede ser, no mencionaron algo importante que me emocionara, pero oh sorpresa, 2 horas y algo duró la conferencia, muchos títulos de los cuales me podría debrayar bastante, pero no sé si te parece si empezamos así por lo pequeño y empezamos con el hype del más épico, creo que tenemos gustos parecidos. Y uno de los que me encantó fue Little Big Planet 3.
Little Big Planet 3, fíjate que tengo mis opiniones muy divididas con eso porque me gusta la idea de Little Big Planet 3.
Ajá.
Pero haz de cuenta que entre eso y el Mario Maker de Nintendo, que es como si se hubiera pasado la pelotita así de que, mira, sí, mira, yo te presto estas ideas y tú préstame estas y entre los dos hacemos nuestros juegos y que gane el mejor.
Sí, me gustó la interacción, esta nueva que tienes más personajes, se hace un poquito más fácil ocupando a ciertos personajes, igual no todos son muy pros, sí es un poco difícil la verdad el juego, con la interacción y el detalle que dijeron en Little Big Planet, de que todos los mundos que estaban en Play 3 que tú creaste en línea, que literalmente es, no se acaba este juego, vas a poder jugarlos igual en la versión de Little Big Planet 3. Entonces es...
Ese anuncio sí fue la madre de toda la retrocompatibilidad. O sea, estamos diciendo que casi casi te vamos a vender un juego nuevo, pero ya por el simple hecho de meter este juego en tu consola, ya con eso vas a tener, creo que no recuerdo, como 2.000.000 de niveles para que puedas jugarlo.
Sí, la verdad sí. Last of Us, la versión remasterizada. Sí,
definitivamente.
Definitivamente muy, muy buena. Me encantó el tráiler de Dead Island 2.
Uy, Dead Island, tiene... Honestamente, yo le doy el trofeo de... El mejor tráiler del E3 se lo lleva Dead Island 2.
Me encantó. No, no me imaginé que era Dead Island. Yo me imaginé la competencia de Dead Rising. Claro, lo es. Pero muy distinto. No, sería increíble.
No. Yo cuando lo vi dije, esto parece como que una mezcla entre Dead Rising y Grand Theft Auto Vice City, porque es como que es que la música y luego el sujeto bien vale madre, todo corriendo con sus audífonos y de repente que cambia la toma. Dead Island es probablemente de los jefes. Dead Island de la compañía que se me escapa, no recuerdo qué compañía hace Dead Island, ahorita no puedo acordar bien, pero esta compañía debería dedicarse a hacer películas porque qué buenos trailers hacen. El trailer del primer Dead Island también estuvo buenísimo, creo que hasta ganó premios y todo ese rollo. El juego sí fue así como que 2-2, a mucha gente le gustó, a mucha gente no tanto, con sus opiniones divididas, pero si el juego está a la mitad de bueno que estuvo este trailer de Dead Island 2, va para algo muy bueno Sony con esto, con esta exclusiva sobre todo.
De hecho sí. Otra cosa es que son demasiadas cosas por Sony que creo que nos vamos a llevar mucho tiempo, así que en gran resumen, un detalle me gustó, se vio otra vez dándole la cachetada doble con guante blanco a Xbox con Grand Theft Auto. La exclusividad que tiene Grand Theft Auto 5, que va a salir para PlayStation 4, que te va a decir, ah, oh, sí, si tú tuviste el juego en Xbox 360 y en Play 4, vas a poder pasar todos tus datos a esta versión de PlayStation 4 solo para Play. Te quedas, wow. Sino que la exclusividad siempre se ve un poco más por parte de Xbox y también por parte de Destiny, el juego que tanto están esperando, FPS alienígenas extraterrestres.
De hecho, no sé si te llegó a ti el correo, pero ajá, afortunadamente, o sea, a mí me llegó el correo y me sentí así como que muy especial porque me llegó la invitación para participar en el alfa de Destiny.
Wow.
Ahora, obviamente no es así como que, no, es que eso la vamos a enviar a morir porque es el güey del crowd, casi todo el rollo y necesitamos su retro. Nada, nada, nada. Simplemente le llegó a un grupo selecto, ni siquiera creo que tan selecto, pero le llegó a un grupo de usuarios de PlayStation Plus, y aparte, de hecho, si tú buscas alfa de Destiny en línea, puedes solicitar que te envíen una invitación para participar, y ya después, de hecho, creo que para este domingo, lunes, entre esta semana, ya se va a poder descargar el alfa, pues para poderlo jugar y estar haciendo las pruebas. Pero sí, de hecho, Destiny es uno de los juegos que está prometiendo mucho, mucho, mucho para lo que es el E3, pero también está teniendo muchos pedos, porque parece que entre más la gente conoce el juego, como que menos se está emocionando, pero lo que habla del juego realmente es la forma en la que lo pruebas, y esta es una campaña muy buena que trae Sony para conseguir retroalimentación y pulir el juego lo mejor que puedan antes de que salga, ya que esta es una de las cartas fuertes que tiene Sony para tener ahora sí que un juego fuerte vende consolas para finales de este año.
Yo así lo creo y comparto la misma opinión contigo. Otro detalle, me fascinó, la verdad no me lo imaginaba, el tráiler y un poco de gameplay, Mortal Kombat X.
Mortal Kombat X, sí, ese es el tráiler, maneja pues la misma, el mismo nivel de violencia, la misma intensidad que fue con el Mortal Kombat 9, pero pues más personajes, más sangre. Entonces, tú sabes que yo no he sido alguien que está muy metido con lo que es la saga de Mortal Kombat y los juegos de peleas, pero tú como fan, ¿qué piensas?
No. Cuando vi el tráiler, sí maneja la violencia, pero esta vez se van a un extremo más, es más gore, la verdad. Los fatalities, los ataques de Troy vuelven. Esta vez hicieron una, como es el mismo estudio de NetherRealm Studios, que hizo lo que fue Injustice, Gods Among Us y Mortal Kombat 9. Esta vez hicieron una función porque puedes hacer, tienes interacción con objetos. También puedes, si te acorralan en una esquina, ya no es como Mortal Kombat 9 que tienes que buscártela para salir y rodar. Esta vez puedes ocupar objetos del área para poder escapar. Y no, fue increíble. Esta vez hay más mecánicas de juego, extremadamente brutal, gore. No, es flipante. Cambiando un poco los aspectos de los personajes principales, ya sabemos que es Scorpion y Sub-Zero. Se ven un poquito menos pulidos en detalles de traje. Se ve increíblemente. Trabaja a 60 cuadros por segundo, que ese es un detalle que están marcando muchos en esta Expo de E3, que muchos juegos tienen la capacidad de hacer eso. Wow, la verdad no pude ver más brutalidad en esos pequeños momentos de E3, me fascinó. Yo sí me considero un fan de Mortal Kombat y lo espero con ansias. Para consolas de nueva generación y creo que también la generación anterior, Play 3 y Xbox 360.
Sí, es que esta última generación todavía no termina de morir y yo todavía le doy otro año más de vida al Xbox 360 y al Play 3 antes de que dejen de sacar juegos para estas consolas, porque todavía se encuentran en su momento dorado. Ahora, voy a robarte un poco el micrófono pues para hablar de algunos anuncios que me han tenido emocionado. Entre ellos es algo también que como que de mi rollo, también como te digo, mi pasión por los juegos raros que casi nadie pelea y todo eso. Me encantó el hecho de la noticia que van a sacar un remake del juego de Grim Fandango. Yo soy encantado con esos juegos. Créanme que si no han tenido la oportunidad de jugarlo, esta es la oportunidad de oro para conocer probablemente a uno de los mejores exponentes de la cultura mexicana en un juego, este juego de aventuras de LucasArts, que tiene toda esta semática centrada en lo que es el Día de los Muertos. Narrativa maravillosa, personajes super carismáticos, creen que te caen bien estos personajes, lo que son Glotis, obviamente el protagonista Manny Calavera, Salvador Limones, toda esta narrativa, todas estas historias. La verdad, este es un juego del que te enamoras por la forma en la cual es un juego perfecto en lo que es el género de aventuras gráficas. Ya saben que yo soy fan a morir de juegos como Phoenix Wright y Professor Layton, pero Grim Fandango te lo pongo arriba de esos juegos cualquier día de la semana. Así de bueno se me hace. Wow. Y entre los, ahora sí hablando de juegos realmente metidos y que casi casi me dicen, por esta clase de juegos yo sí me compraría una Play 4, es, ¿cómo se llama? No Man's World, o no, ¿cómo se llama? Dios santo de Dios, ya aquí hay poquita diciendo, no, Simón, yo sí me lo compro, pero ¿cómo se llama?
No te preocupes, nos pasa a todos.
A ver, creo que era... Vamos a ver si era este efectivamente. A ver, pero tú me estás diciendo, me acuerdo bien del nombre, porque la verdad ahorita ando bien atrofiado.
Ok, otro detalle en Sony. El juego que ha dado mucha especulación, The Order 1886... se basa acerca de un FPS ya en una época pues, obviamente acerca del año de los 80, pero se dio a revelar con un tráiler de las criaturas con lo que vas a estar peleando. Increíblemente son hombres lobo y criaturas oscuras. Ya nos vamos a poder imaginar cuáles son. No dudo que estén ahí vampiros también. Se ve increíble, unas gráficas extremadamente hermosas. Y en el gameplay se vio muy bien. Cuesta un trabajo, bueno, al menos así se ve en el gameplay, cómo eliminar un hombre lobo, pero promete mucho ese juego. Y pasa lo mismo que tú has dicho. Te ponen muchos trailers y muchas noticias acerca de que ya cuando lo veas quizá ya no tengas tanta la emoción de jugarlo, o que pase lo mismo de otros títulos que te spoileré así. Ah, sí, ya sé que viene aquí, ya sé qué voy a hacer porque lo vi en el gameplay. Entonces puede pasar eso. Otro detalle de Sony. Bloodborne, un nuevo juego, una nueva franquicia quizá. Se vio muy oscuro, la verdad me recordó a Castlevania y una mezcla entre Resident Evil. Música perfecta, me encantó el soundtrack del tráiler. Se ve muy bien en gráficas. Quizás sea un tipo hack and slash de estas sagas que son como Devil May Cry o God of War, por el arma que se ve del personaje principal, pero sí se ve muy, 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 muy bien. No dieron más detalles, pero esperemos que sí sea un gran título.
Ok, mira, ahorita lo que todavía ando aquí recordando el mendigo juego, porque te digo, se me olvidó espantosamente el nombre. Enchanted, Infamous, The Vow, The Order, oh santo Dios. Veamos. Bueno, entre ellas hubo mucha polémica con respecto a que no hubo ningún lanzamiento con respecto, ningún trailer, ningún anuncio con respecto a The Last Guardian.
Sí.
Hubo mucha gente un poquito decepcionada. Pero pues bueno, hubo otras cosas de las que estuvieron. No Man's Sky, pensé que era No Man's Land. No Man's Sky, que es este juego donde están navegando en diferentes planetas y todo eso.
Oh, es cierto.
Sí, y definitivamente, a mí me encantó el tráiler y el concepto de que cada jugador va a tener su propio mundito y van a estar viajando de un mundito al otro y demás. A mí se me hizo lo más cercano a lo que es el Oasis. Oasis es el videojuego ficticio que surge en el libro de Ready Player One, donde todo el juego es un universo compuesto de varias galaxias y cada galaxia tiene su pequeño planeta y hay planetas temáticos de diferentes cosas, de cultura popular y demás, pero también diferentes planetas pues para diferentes cosas que hay en este gran universo. Y el hecho de poder estar viajando de un planeta a otro, pues a mí se me hizo bastante padre, a mí me encantó la idea. Necesito ver más gráficos, necesito ver más acción, pero fue de las cosas que más me estuvo emocionando.
También lo que fue la transición entre vas saliendo un planeta y llegas al espacio, es inmediato, no hay algún loading o algo así que te marque. Igual cuando vas llegando a un planeta se ve increíble cómo cambia la atmósfera, cómo vas entrando, y eso me encantó mucho.
Sí, y también ya por último, pues ahora sí yo creo que para ir cerrando con Sony, no, bueno, entre las cosas que me emocionaron para mí, también era el hecho de que la integración de subir videos a YouTube por parte de PlayStation 3 con el Share y todas estas opciones. Ya sabemos que ahorita lo que es compartir gameplays es la gran última moda en el mundo de los videojuegos. Digo, ya, sobre todo ahorita que YouTube compró a Twitch, y que yo creo que entre estos se va a hacer una mezcolanza que, si funciona bien, va a estar muy padre a la hora de estar compartiendo glitches, logros, aventuras y todo que suceda ahí. La PlayStation TV, que por $99 va a ser lo que es un stream box glorificado, es decir, si todavía no se deciden por comprarse un Roku o si no pueden conseguir un Chromecast, la PlayStation TV pues va a ofrecer alternativas de entretenimiento. Y sobre todo, esto va a estar muy padre, por ejemplo, para los padres de familia, porque aprovechando el día del padre, ya que si toda la familia tiene ocupada la televisión principal en donde tienes conectado a tu PlayStation 4, pues por lo menos con el PlayStation TV puedes streamearlo en otra tele que tengas ahí guardada en tu cueva de hombre, en tu taller o en algo así, y poder estar jugando mientras ahora sí que en la pantalla grande, pues ahora sí que está la esposa con las amigas o los niños viendo otra cosa en el Netflix, ya por lo menos tú puedes dedicarte a estar jugando en otra cosa. Y aparte que de hecho pues el PlayStation...
A vast virus database has been updated.
Estamos protegidos.
Yeah.
Sobre todo porque esta cosa es más ser como un Vita, pero sin pantalla. Y entonces los juegos de Vita los vas a poder descargar y todo lo que pertenezca a los beneficios adicionales de tu membresía PlayStation Plus para juegos de Vita los vas a poder jugar en el PlayStation TV. Y te veo como que con un poquito de dolor en tu mirada, Drax, así que quiero poquito.
Sí, porque la verdad a mí me costó mucho trabajo. Yo le tengo mucha esperanza al PlayStation Vita, que la verdad se ha visto su desempeño un poco bajo, al menos en juegos, no ha sido el gran hype. Solo espero que mi profecía sea solo una idea que se me generó en un sueño, en una pesadilla. Siento que si es un éxito este lanzamiento, muere Vita.
Será cosa de verlo. Por el momento yo creo que por lo menos en lo que me respecta, el único lanzamiento prometedor para mí en el PlayStation Vita es el segundo juego de Danganronpa, que pues eso va a ser para consola, pero de todos modos igual esa ya fue un éxito probado en Japón ese juego, pero obviamente Japón es un juego que está súper enamorado de lo que son las novelas gráficas, novelas visuales, y otra vez reedituando mi reincidencia, que a mí me gustan los juegos que están bien simplemente pinches fumados. Danganronpa les va a gustar si les gustan los juegos estilo novela gráfica, diagonal Phoenix Wright, así que pues igual ahí pueden darle ahí una chancita. Ay, bueno, obviamente, sí, la cereza del pastel, que yo creo que antes de pasar a la última parte del E3 Nintendo, vamos a ir con la pausa musical, que es el señor Kojima se la manchó. Probablemente lo único malo, lo único que evitó que esta cosa fuera perfecto fue que el tráiler se liqueó un día antes de la conferencia de Sony, sí, y como que ese efecto de novedad se perdió. Pero para los quienes no tuvimos chance de verlo y lo vimos por primera vez, Memories of Phantom Pain, Tactical Operation Espionage, Metal Gear Solid 5. Sin palabras. Definitivamente, si lo que vimos en el tráiler es el engine del juego, oficialmente
lo es.
No, o sea, si oficialmente lo que te ofrece es el engine del juego, ese es el juego que definitivamente va a vender consolas para PlayStation 4. Y es lo que te digo, se me hizo que el plan con Mania, que por algo sacaron toda la antología de los Metal Gear el año pasado, como que para tenerlo ahí a la mano, y no hay nada más que decirlo. De hecho, yo creo que vamos a pasarle el micrófono al señor Mike Oldfield para hacer una pausa en lo que pasamos al siguiente segmento del Crapcast. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside. A heart of broken glass, reacciones, opiniones. Este yo creo que fue el juego que paró toda la conferencia de Sony. De ahí en más, dejando de lado la película de Ratchet y Clank, dejando de lado la serie, las producciones originales de Sony, dejando de lado PlayStation Now y todo, este fue el showstopper para Sony.
Solo con decirte que casi, casi lloré cuando lo vi. Con eso.
Oh, casi a mí se me puso chinita la piel cuando vi el tráiler, así, esa parte, esa escena donde Big Boss agarra las cenizas y se las pone en la cara y lo hace un corte a lo que, bueno, a dejar, metiéndole el aguazo que parece como que un tributo a Carney por toda la sangre así derramada así en la cara. Wow, o sea, es muy buena dirección, muy buena cinematografía. No necesitan decir más, todo en un video se englobó. Ya así como que espero próximamente porque esto les va a bajar los calzones y sus carteras.
Sí, épico.
Épico, definitivamente. Y bueno, ya pasando ya a la última compañía de las grandes que tuvo conferencias durante esto. Yo le doy a Nintendo el premio especial de campeón del pueblo porque definitivamente no hubo una compañía en toda E3 que se acercó tanto a los fans, que estuvo así agarrado de la mano con los jugadores y que se involucró tanto con la escena gamer como fue Nintendo. Ya lo hemos dicho al principio del programa, fue un mal augurio el que tuvo de que no tuvo una conferencia per se, sino que más bien programó un stream de Nintendo Direct esta vez, donde hizo sus anuncios grandes para lo que resta de este año. Pero definitivamente como que en esa habilidad encontró una fortaleza. Y lo que estaba escuchando en las opiniones, que mucha gente lo considera un truco barato, y hasta eso cuando lo ves en cierta forma pues te quedas razón, porque lo oficialmente es un programa que ya está pregrabado, que no está susceptible a las fallas de hardware, fallas humanas, fallas de software y todo el rollo, que todo se ve bonito y perfecto y coreografiado y demás. Pero créeme, cuando le agregas valor a que en esa presentación tienes a lo que son, al valor de producción de Pollo Robot, para lo que sea,
increíble,
a Reginator conviviendo con los personajes de los videojuegos, cuando ves después de eso a Iwata y a Reggie peleando mano a mano en una partida de Smash, y cuando ves todo lo que aparece en los demás trailers, simplemente dices, va, se las perdono, o sea, definitivamente esto no pudieron haberlo logrado haciéndolo en vivo, y qué bueno que lo hicieron de esta forma. Incluso tengo aquí, se me hace que es el campeón del pueblo, no solo por eso, estuvieron streameando todo lo que pudieron hacer durante las 24 horas, mostraron propiedades intelectuales, y sobre todo que es el Super Smash Bros. Invitational, que fue así el evento de batallas que se llevó todo el E3 en cuestión de interacción, presencia. Una cosa es que lo genial de E3 se supone que es esa oportunidad en la que los simples mortales pueden acceder a estos jardines de la industria de los videojuegos y poder saborear lo que son las ambrosías de los nuevos lanzamientos que van a salir y todo. Nintendo lo que hizo con el Smash Bros. Es que esto lo compartió con todo el pueblo a lo largo y ancho de los Estados Unidos con lo que fueron las demostraciones del próximo Smash Bros. Lo cual es probablemente el beta testing más grande que me ha tocado ver en vivo. Porque al final de cuentas todo esto seguramente es tuvieron agentes de Nintendo, yo me imagino, y si no, pues qué güeyes si no lo hicieron, pero pudieron jalar toda esta retroalimentación que los va a ayudar a pulir el título más fuerte que van a tener al final de este año, que es el Smash Bros. Y pues sí, toca yo.
No, bueno, ¿qué puedo decir? Comparto tu idea. Siento que igual se la llevó muy comparada con Sony, hasta si no decirlo así, creo que mejor. Fue increíble, mucho streaming, como tú dices, ya todo programado. Fue lo mejor que pudo haber hecho Nintendo con el torneo de Smash. Fue increíble, puro fanservice. Y muy bueno, me gustó mucho, me quedé pegado todo el día sin hacer nada viendo el E3 y no me arrepiento y no me importa, no, lo que digan. Valió la pena.
Antes de pasar a los demás lanzamientos, vamos realmente a lo que es la carnita, que pues al final de cuentas es la Smash. Sí. El Smash es un juego que causa mucha polémica en cuestión del sentido competitivo, porque al principio, de hecho, Nintendo tuvo muchas broncas con los organizadores del Evo, del Evolution Tournament, porque pues no querían que se streamearan partidas de Smash, porque se estuvieron portando muy reservados. Sin embargo, ahora pues no solamente están involucrando mucho el aspecto competitivo en sus próximos lanzamientos de Smash, sino que hasta lo están promoviendo porque hicieron este torneo que tuvo lugar en el Nokia Theater en Los Ángeles. Aquí revisando un poco de los números, el Nokia Theater lo llenó y está diciendo que este teatro tiene una capacidad para 7100 personas, que comparándolo por ejemplo con el Las Vegas Hotel y Casino, que es donde se realiza el Evo Aricon Año, su principal sala de eventos, que normalmente se llenan, son 8904 personas las que caben ahí en este establecimiento de Las Vegas. Ahora, mucha gente puede decir, bueno, pues es que realmente el lugar les pudo haber quedado pequeño a Nintendo y pudieron haber dejado a más gente, pero independientemente de números o lo que sea, estamos viendo que Nintendo para un solo juego logró llenar un teatro que es casi que es como que el 85% de la población que se mete en el Evo. Y el Evo no solamente es para un juego, es para un grupo de 5 o 6 juegos que en los cuales se compite ahí. No estoy tratando de, aquí no estamos tratando de decir, es que el Smash es mejor juego de verdad. Definitivamente no lo es, está lejos de serlo. Pero definitivamente hay una escena gamer competitiva muy grande para este juego. Y es yo creo que tanto el torneo, el hecho que hayan invitado a jugadores representativos de la escena gamer para este Smash, el hecho de que la última pelea haya manejado las famosas reglas de torneo, las reglas informales de torneo de Smash Bros, que es en escenario plano, sin tiempo, sin límite de tiempo y stop de vida, significa que Nintendo sabe lo que se mete con esto. Obviamente hasta la misma gente de Nintendo se involucró. Recuerdo al final del torneo cuando Reggie Fils-Aimé salió y dijo, no, porque uno, el que ganó el segundo lugar le dijo, no, es que sabes que yo me quiero echar una reta contigo. Y entonces también me se va a sentir, no, es que sabes que yo la neta soy un asco en el Smash, a pesar de que juego todos los juegos de Nintendo, pero ahora que el Smash va a estar portátil en 3D, ya voy a poder jugarlo para poder practicar cuando esté de viaje, y vamos a regresar aquí el próximo año, como que dando la intención de que esto parece que va a ser algo que se va a estar repitiendo indirecta o directamente por Nintendo. Dice, voy a regresar el próximo año y te voy a patear el trasero.
¡Exacto!
I'm going to kick your ass, fueron las palabras del Reginator.
Fue increíble lo que se escuchó en ese momento y yo me morí de la risa. ¡Ah, fue increíble!
Y ahí vimos anuncios bastante relevantes que estamos haciendo. Obviamente vimos a Mega Man en acción, vimos usándolo, y la verdad a mí para lo que se la llevó fue el anunciante, el que estaba anunciando el juego, porque le metió mucha emoción. Estaban así medio de...
We have a smash wall. The first one. Yes, the first one so far in the smash. 35 seconds left. Who's gonna get it? Who's gonna get it, people? Mega Man! Mega Man! The Super Fighting Robot!
Oh, wait. Well, he got one,
Super Fighting Robot! Mega Man! Fighting to save the world!
Esto es el anunciante, no recuerdo el nombre de quien estaba narrando la pelea, el narrador. Esto, los gritos victoriosos, es el público presente en el teatro. La gente se volvió loca al ver el Final Smash de Mega Man. Y hubo más anuncios todavía estuvo el anuncio de la princesa de Reina Palatina del juego de Kid
Icarus.
Lady Palatina de Kid Icarus. No sé si, bueno, mira, no te puedes soltar algo de datos te digo al respecto.
La voz de ese personaje en japonés es la misma voz de Sailor Mercury. Ay, se me fue el nombre de la actriz, espera.
Y lo más genial fue el anuncio del personaje, porque a diferencia de los demás anuncios de personajes en los cutscenes, el cutscene donde Lady Palutena entró a la pelea, pues era un cutscene hecho estilo anime.
Claro.
Lo cual corre los rumores muy infundados, por cierto, pero ciertamente es una chaquetota mental muy genial.
Aya Hisakawa.
Es una chaquetota mental muy grande que nos hace imaginar que... Imagínate que haya un anime del Smash. Mucha gente pensaría, bueno, ¿qué haces una historia de Smash? Carajo, o sea, hice una historia muy buena del Smash Bros. O sea, para el nivel de ridículo que puedes encontrar los personajes de Nintendo, la historia del emisario espacial del Smash Bros. Está muy emotiva y muy intensa, y no es algo que vaya a ganar el premio Nobel de la literatura, pero definitivamente para los recursos que tienes en mano estuvo muy padre, así que seguramente pueden inventarse algo para hacer un anime de Smash. Y la gente lo va a comprar, y la gente le va a gustar, y si tienen esos mismos valores de producción, va a pegar, va a estar bueno.
Estuvo demasiado épico, me gustó mucho.
Y finalmente el que completó lo que fue la... lo que cerró con broche de oro entre los personajes nuevos agregados al roster de Smash, Don Señor Pac-Man.
Sí, acabo de ver el trailer, no me lo imaginaba.
Oh, y te das cuenta, o sea, sabes que Nintendo es como que la tía cariñosa que trata bien a los demás primitos acá y vecinos, ¿no? Porque ves el trato que le ha dado Capcom a Mega Man en los últimos años y es lastimero. Ves la nueva imagen que Namco le ha dado a Pac-Man y da vergüenza. Te compro mil veces la imagen, el diseño de personaje que le dio Nintendo a Pac-Man en el Smash. O sea, esos sujetos saben de plano reconstruir la imagen y hacerle justicia a personajes legendarios en los videojuegos. Y aquí tenemos lo que es la fantasía absoluta de cualquier persona que fue menor de edad a finales de los 90. O sea, es Mario contra Sonic, contra Mega Man, contra Pac-Man. No se puede poner mejor que eso.
Sí, la verdad me impresionó mucho y se ve en el tráiler cómo marcan eso, ¿no? Mario, la línea roja, Mega Man y Sonic, la línea azul y la línea amarilla, que dije, ¿y ahora qué va a ser? Pac-Man. De hecho, me gusta mucho de sus ataques, cómo se ve tan clásico y de hecho hasta se filtran lo que son stages de Pac-Man. Se ve muy bonito, me gustó, no me emocionó tanto, pero me agradó la idea.
A mí sí me volvió loco, sí me alegré que ¡ah, no manches, es Pac-Man! ¡I got Pac-Man Fever! De hecho, sí, voy a jugar con Pac-Man y voy a reventar esa canción a todo lo que da la de Pac-Man Fever. Y caray, o sea, ya no me quiero meter mucho con el Smash porque a final de cuentas estuvieron haciendo demostraciones en el Nintendo 3 Lighthouse, estuvieron haciendo sus demostraciones, hicieron preventas ya desde ahí, estuvieron regalando botoncitos con el logo del Smash. Nintendo de plano sí se escupió el codo con lo que fue su marketing este año y más vale que esto les dé buenos resultados. Se nota que ahorita hay mucho hype y vamos a ver si esto realmente contribuye a sacar a Nintendo del hoyo financiero que se está metiendo con las ventas de las consolas Wii U, y seguramente pues esto le va a echar la mano para hacer la navideña que salga el juego. Lo único malo es que postergaron el lanzamiento del Smash Bros. Hasta agosto.
Sí, de hecho lo retrasaron un poco más y no me agradó la idea, pero bueno, esperemos que...
Si eso ya pulió el juego, va, no hay problema, vamos a esperar un par de semanas. Ahora sí, vamos con más lanzamientos de Nintendo. Ahora sí,
ok, vamos a hacerlo rápido para pasar al siguiente tema. Te voy a mencionar los títulos y si quieres que enfaticemos en alguno, pues ya me comentas. Pues obviamente fue la presentación con todo el apoyo de Pollo Robot y todo, que fue genial. Splatoon, un nuevo juego para hacer de Nintendo FPS online, me impresionó bastante. De estos chicos calamares lanzando tinta, se ve muy divertido, me llamó mucho la atención.
A mí se me hace una mezcla entre Los Chicos del Barrio y Jet Set Radio, que para mí Jet Set Radio es una dinámica de que tienes que estar interrajeando la ciudad con los grafitis, pero esto sí es así como que todo de que, oigan a todos compañeros de los videojuegos, esto sí es pensar fuera de la caja. O sea, sí. Nintendo se las arregló para crear un juego de disparos donde no haya sangre ni muertes. O sea, muchas empresas que así, este era el detalle, así.
Y muchos van a decir, no, es que se ve mucho para niños y eso, y mucha comunidad gamer van a decir, no, es que ese juego se ve muy bien. Pero viendo el gameplay, de hecho son los desarrolladores de este juego, son los que desarrollaron, valga la redundancia, el gamepad de Wii U. Entonces están explotando su habilidad para que sea muy cómodo, se ve muy bien, la verdad.
Hay algo todavía en el diseño que todavía no termina de vender, pero necesito ver el juego en acción.
Sí, bien, ya viéndolo en el gameplay, ya te enamoras de ese juego, al menos yo lo hice. Más lanzamientos, Bayonetta, si mencionaron, Bayonetta 2 incluido con Bayonetta 1, por si no lo han llegado a jugar, con unos skins
de personajes de Nintendo. Estaba el traje de Link, el traje de Samus, el traje de Peach.
Peach, sí, se ve muy
sloppy, sí. Puntos a favor de Nintendo, esta fue una de las críticas muy fuertes que tuvo Bayonetta, pues, para traer el juego, porque diciendo, ¿para qué traes una secuela de un juego del cual el juego original no salió para la consola a la que lo estás vendiendo? Y eso es bueno, porque al final de cuentas no solamente es el 2x1, sino que estás trayendo un juego, pues, ahora sí que de nicho o de culto como es Bayonetta, y pues lo estás metiendo, pues, más a... lo estás introduciendo más al mercado. Buena sesión, yo estoy de acuerdo, que siga el show.
Muy bien, después, bueno, no exactamente es este orden, pero Yoshi's Woolly World,
yo no puedo decir ese nombre sin sonreír. Amo Yoshi's Woolly World, o sea, va a sonar bien disparatado decir yo quiero tener un hijo nomás para poder sentarme con él y jugar Yoshi's Woolly World. Y de hecho, Nirvana está viendo, o sea, y Raxo está viendo, yo no puedo decir Yoshi's Woolly World sin sonreír al respecto. Es como que me da,
es cierto,
me inspira alegría, me inspira felicidad, quiero un Yoshi de estambre. Y le solté un comentario en los foros de Screw Attack, y lo voy a soltar rápido. Ah, porque mucha gente dice, bueno, es que este juego está como que lento y tal vez no sea de tu agrado y demás. Y digo, ¿qué sabes qué? O sea, ¿te gusta Call of Duty? ¿Te gusta Gears of War? ¿Te gusta Counter-Strike? ¿Te gusta Battlefield? Este no es tu juego. Ah, ¿te gusta los RPGs japoneses? Este no es tu juego. ¿Te gustan juegos inmersivos con muy buena narrativa e historia como Uncharted o The Last of Us? Este no es tu juego. Entonces, ¿para quién es este juego? O sea, este es un juego que de plataformas en el cual es suficientemente fácil para que los niños lo agarren, pero lo suficientemente interesante para que los adultos se puedan divertir jugándolo con sus niños. Es un juego que maneja un ritmo tranquilo y alivianado, pero no por eso menos divertido y no por eso pues ñoño. Y finalmente, o sea, yo creo que este es un juego que va a estar diseñado para ser el juego que va a ser el primer recuerdo de un videojuego de un niño o de una niña que va a compartir con sus papás durante los 5 o 6 años. O sea, este juego se puede convertir en el Super Mario Bros., en el Mega Man 1, en el New Super, en el Super Mario World, el que va a dejar un recuerdo, una memoria del niño que va a ser algo así como que super memorable, que lo va a llevar hacia la nostalgia en el próximo futuro. Y a final de cuentas, este juego es lo que te quiere vender para los pequeñines de la casa. Es un juego que va a ser un recuerdo. Un recuerdo de estambre digital.
Se ve muy, muy hermoso. Pasando a otro título, okay, faltan varios, al menos estamos mencionando los que son los más representativos. Hubo demasiados, la verdad. Captain Toad.
Captain Toad. Quiero verlo, quiero jugarlo, porque la verdad a mí me choca el Toad y
sí,
me choca. Pero a ver, ¿qué prometen? Entonces, es un juego de plataformas donde no se puede saltar, así que hay que ser un poco más ingenioso sobre cómo usarlo.
De hecho, este juego de Captain Toad salió, son minijuegos hechos en el Mario Bros 3D World, el Mario Gatito mejor conocido. Hay partes en las que tú tienes que usar a Captain Toad, no puedes saltar. Es un juego tipo Fez, de este título indie, que tú puedes girar completamente en el pequeño mundo, espacio donde te encuentras, para ver lugares ocultos que no puedes ver a simple vista. Y mucha interacción con el gamepad. Fue divertido, se mostró el gameplay. Está interesante, me gustó. Ok, otro título, Xenoblade Chronicles. No tengo mucha información al respecto. RPG, un mundo extremadamente extenso. Se ve bien, pero no me llenó tanto el hype.
Sablazos con Xenoblade está.
Sí.
Pero ahora sí, una de las franquicias que sí recibió mucho, mucho, mucho amor esta fue Legend of Zelda, con dos juegazos que ya tienen.
Claro que sí, Hyrule Warriors y el nuevo Zelda, que no han dicho mucha información, pero se ve increíble y a 60 FPS frame por second, wow.
No, y mira, sobre todo con Hyrule Warriors está sobre todo la ventaja de que te han gustado más personajes con los que puedes jugar ahora también no solo con Impa y con Link, sino también con Midna, con la princesa Zelda, que se ve como Utena, la chica revolucionaria, porque trae su sable, trae su magia, trae... se ve súper encantador el juego. Y bueno, como los Dynasty Warriors, pues es un juego relativamente entretenido, vamos a ver qué tanto puede aportar Nintendo, aparte de la marca, pues para hacerlo relevante, porque para todos los juegos de Dynasty Warriors normalmente queda así como que en ese punto intermedio que no resaltan mucho. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver. Y sobre todo lo que es el nuevo Zelda, que va a manejar más o menos esa dinámica que estuvo manejando con A Link Between Worlds, en el cual el mundo es abierto, puedes elegir tú el orden en el cual vas a estar realizando las aventuras. Esto pues va a ser una respirada de toda esta fórmula repetitiva que han estado cayendo los últimos Zeldas, de que debes de seguir este orden específico de calabozos. Y hay muchos rumores al respecto de que pues mucha gente dice, oye, pero es que como que ese Link se ve muy femenino, o sea, qué onda. Mucha gente tiene la sospecha de que de hecho este Link es mujer.
Oh. Gracias, Link.
Uno de los desarrolladores de hecho dijo, nunca dijimos que fuera Link.
¡Oh!
¿Ya quedó confirmado eso?
Sí, dijo que nada más estaba troleando.
Ah, bueno, pues fue una buena troleada. Lo que se me hizo muy padre...
Aunque yo me emocioné por horas porque dije, imagínate que no sea Link, imagínate que sea mujer e imagínate que sea como que...
Imagínate que...
Inspirado en Nausicaa, o sea, no manches.
De hecho, mucha gente dice, imagínense que esta realmente sea Zelda y que ahora esta sí sea la leyenda de Zelda. Lo que mucho una de las... chaquetotas mentales que se aventaron, que se me hizo muy interesante una observación, es que cuando ves la emblemática escena donde este personaje, porque no nos vamos a meter ya con, bueno, ya, para, está tensando el arco para lanzar la flecha, se ven lo que son las mangas de su ropa, y los patrones de sus mangas son muy parecidos a los patrones, si no es que iguales, a los patrones de las mangas que tiene Ganondorf en el Zelda Ocarina of Time. Es que te puede dar incluso la impresión de que tal vez el Link de este juego sea Gerudo, o sea, de origen Gerudo, como lo mismo fue el Ganondorf del Zelda Ocarina of Time. Por supuesto, es solo una hipótesis y obviamente nos aventamos unas chaquetas mentales. Pero mira, ahora aprovechando que estamos hablando de Zelda, y voy a soltar acá también la bomba de... No es una bomba de odio, pero definitivamente es así como que... Vamos a reventar esto que se me hizo que no mames.
Las rosas ya no son rojas, las violetas nunca fueron azules. Se murieron todas las flores, los pollitos se suicidaron, los Twinkies se hicieron malos. ¡Esto es el minuto de...
¡el drama!
Neta, qué pinches fans posers de Nintendo que andan chichi, así que... Oye, pero es que les trajimos este juego de Hyrule de Warriors donde estamos explorando otro campo, ¿ok? Y miren que tenemos un nuevo juego de Zelda, así de que es el mundo abierto, con gráficas que manejan los 60 frames por segundo. Ah, ok. Oye, pero si van a sacar a remake del Majora's Mask... Nos hemos planeado. ¡Apesta, Nintendo! ¡Eres un asco! ¡No sirves para nada! ¿Qué les pasa? No piensan en nosotros, los consumidores, que tanto hemos sido fieles a la marca, porque no nos pueden dar un remake del Majora's Mask y todas que... Muchas veces que están atorados en el juego, que es como que el Tim Burton de la franquicia de Zelda, que solo porque es oscuro y siniestro y medio creepy y todo eso, así que piensen que es la mejor iteración que existió de la saga. Y no voy a meterme en opiniones impopulares con eso, pero... Definitivamente los fans a mí se me hace que quedaron peor que la misma compañía al no sacar este remake de Majora's Mask. Pues sí, opinión popular dejando de lado fuera. Más juegos, ¿qué más?
Más juegos, creo que sería la parte más importante de Nintendo que hizo señalar, bueno, al menos en mi punto de vista, hubo más juegos, nuevas franquicias quizá, pero yo creo que con esto me doy por satisfecho, sí cumplió todas mis expectativas Nintendo. Y por último, nada más marcar un pequeño detalle de Smash de Amiibo.
Los Amiibos.
Ajá, que ahorita el chiste anda de no te quiero como novio, te quiero como Amiibo. Pero bueno, estas figuras famosísimas, más por el título de Skylanders y el título de
Disney Infinity,
van a salir para este nuevo personaje de Smash, y está el rumor de que posiblemente también se ocupe para Mario Kart 8. Entonces vamos a ver qué después traen. Ojalá que sea algo importante, porque sí va a ser mucho dinero gastado.
Sí, están bonitas las figuras. A mí lo que se me haría padre es que hicieran dos torneos de Smash. Uno que fuera el torneo de humanos y otro que sea el torneo de los amigos. Así que como el amigo es un personaje de computadora que tú mismo vas a poder estar entrenando y que va a estar peleando ahora sí que de tal forma de customizarse a tu imagen, tu modo de pelea, pues entonces ya puede ser el momento en que metas cada que... Ahora sí que el amigo sea tu pequeño luchadorcito y tú le entrenes para ya andar a pelear contra otros amigos. Está interesante la idea, pero lo que era bien. De hecho, hay un nuevo juego también de Kirby, que es una secuela del juego este culto de Canvas Curse. Y también, de hecho, Nintendo hizo un lanzamiento de una nueva propiedad intelectual que es Steam, pero la versión S.T.E.E.A. que maneja lo que es el juego de estrategia por turnos, con un look muy steampunk. Nada más salieron puras imágenes, y yo creo que para como lo veo, se me hace como que la evolución natural que hubiera tenido la franquicia de Advance Wars, por el rollo de que pues es lucha, son disparos, son monitos y todo el rollo maneja ese aspecto caricaturesco. Es interesante, pero necesito más información al respecto, y ahora sí que mucha gente se queja de que es que este slippery slope en el que la industria gamer, de que es que no hay nuevas propiedades intelectuales y todo. Y mira, aquí tenemos las propiedades intelectuales. Esas propiedades intelectuales son un asco, deberían de relanzar otros juegos como el Majora's Mask para...
Ok.
No, y ya, pues, al final de cuentas, es lo que, bueno, con eso creo que Nintendo abarcó algo, es como todo lo que...
Bastante.
Y, también yo como fan, ya por fin anunciaron fecha oficial para el Phoenix Wright vs. Professor Layton. Voy a estar desesperado ya para que salga ese juego.
Bien.
Va a ser dentro de un par de meses, no recuerdo bien la fecha, pero ya, encantado. Y pues lo que te digo, o sea, personalmente, en resumen, ya, sí, mi opinión personal, en resumen, Sony se ganó el E3 con respecto a lo que está ofreciendo para sus jugadores, entre lo que es toda su biblioteca de juegos, entre todo lo que son sus exclusivas, la verdad, porque al final de cuentas estos van a ser los juegos que van a vender consolas, y esto es lo que va a hacer que nosotros estemos experimentando, valga la redundancia, nuevas experiencias. Metal Gear, No Man's Sky, PlayStation Now, yo le doy gane aquí, pero le doy el título ahora sí del campeón del pueblo, es el Rocky Balboa a Nintendo, porque la verdad no hubo compañía que estuviera más cerca de sus consumidores que Nintendo en este E3.
Comparto tu opinión y así yo lo veo igual, Nintendo, Sony y Xbox. En ese orden fue, bueno, obviamente de mayor a menor, así fue como lo disfruté.
Está excelente, y pues la verdad vamos a ver que estas empresas cumplan lo que resta este año, y por el momento pues vamos a empezar a soltarnos a una dieta de fideos, de harina y agua, porque pues hay que ahorrar mucho dinero para despilfarrarlo en estas consolas y lo que resta de este año. Bueno, ya por fin terminamos de hablar de videojuegos y ahora sí vamos a hablar de algo que nos une a todas las personas, que es el...
Gracias Dios que diga.
Sí, Nierva se tuvo que estar aguantando durante casi hora y media hablando, escuchándonos hablar y friquear de videojuegos. Y ahora esta es como que la forma en la que se van a unir ideas, corazones y todo esto, porque ya nos han oído hablar de Kill la Kill, lo que es este anime de Trigger, que fue el anime sensación del 2013, y vaya que tuvo competencia entre otros títulos así super mainstreamosos, como también estuvo con Shingeki no Kyojin y demás. Pero personalmente, ahora sí que también a mi gusto, Kill la Kill fue de los animes que se llevaron el 2013 y principios del 2014. Y así que vamos a ver un poco de video. Primero que nada, Nirva, dando todas tus impresiones de la serie, tú como conocedora de la serie que llevas más años de veterana en esto.
Ay, güey, ¿por dónde empezar?
Pues, güey.
Ay, es que no manches. Es que yo, ay, Dios. No sé por dónde empezar.
Mira, ella, si veas, y ya cuando tengas así algo, pues ya regreso contigo en un segundo. Okay. Porque mira, honestamente, esta es la historia una historia rápida pero corta de cómo fue que terminamos hablando de Kill la Kill. Y más que nada es porque en las convenciones a las que normalmente vamos a participar en los torneos de videojuegos, aquí Drax y yo y otro camarada, saludos para el Christopher.
Ya. Yeah.
Estuvimos platicando y de hecho entre los premiecitos que nos ganamos toda la comisión pues eran unas lonas de anime, y pues de hecho hacía el momento que me dieron el gusto y me consiguieron una lona a mí, pero pues a la hora de elegir pues elegí una lona de Kill la Kill, y fue la duda que oye pues es muy padre y todo eso, pero qué onda, dice, ¿no han visto Kill la Kill? Pues no. Luego llegamos a la casa de Draxo, pusimos el PlayStation 3, nos conectamos a Crunchyroll y pusimos el primer capítulo. Ahora hay que hacer énfasis aquí. Kill la Kill es una buena serie de anime, es una serie de anime que a mí me encanta, la disfruto y soy fanboy, pero no es una serie que me cuesta mucho trabajo recomendarla, porque es muy fácil que caer en los paradigmas de que, y es que tienes que ver esto, y que, ah, órale, entonces me estás mostrando tu anime de viejas encueradas, así de que, ah, no, güey, pero es que está más chido porque... De que, ah, no, sí, güey, o sea, yo sé que te chaqueteas con esto y que, no, güey, pero es que... A ver, mira.
Sabes que hay mucho conflicto alrededor de Kill la Kill, sobre todo por el hecho de que muchas chicas feministas salen con que es rape culture, es que fomenta el abuso sexual, es que tratan a Ryuko como si fuera solo un objeto y no sé qué. Y yo digo, ¿qué chingados? ¿Qué no entiendes que Senketsu es solo una prenda que absorbe sangre, que está deseoso de sangre? O sea... No es como si nada más la desnudaran porque sí, o sea, es parte del plot. Lo siento, estoy degradando todos mis ideales. Bueno, todo lo que yo pudiera rescatar a favor de la mujer, pero es solo ficción.
Y bueno, al final yo terminamos mostrando este capítulo aquí a Draxo y... A Drax y a Chris, y simplemente se quedaron con los ojos de plato abiertos, de que no solamente era, obviamente sí hicieron las expresiones de las caras, porque a final de cuentas ese fue el gancho con el que yo lo sé, que mira, tienes que ver esta serie, salen las viejas bien buenotas, así que... Y así fue, pero entre en esa envoltura de superficialidad y vanidad, envuelto se encuentra algo muy delicioso, algo muy bueno, que ahorita voy a soltar ya mis opiniones con respecto a Kill la Kill, pero Draxo, ¿tú qué pensaste de Kill la Kill?
Bueno, para empezar, como ya lo mencionó Morielo, pues pudimos ver unos episodios de Kill la Kill. Después yo me quedé hasta el episodio 16 cuando estaba actualmente la serie y pasó un tiempo, perdí la cuenta, bla bla bla, entonces le perdí la pista. Cuando de hecho en el podcast anterior dice todo yo, ah, pero ya está en Netflix, y yo, oh, ¿en serio? Entonces, con decirles de que eran las 11 de la noche y yo me había quedado en el capítulo 16, ya estaba completa la serie, me dormí hasta 6 de la mañana. No podía dejar de ver un capítulo tras otro. Me emociona mucho Kill la Kill. Lo que me gusta mucho es que te lo maneja todo tan rápido. No es un típico capítulo de Naruto o de Dragon Ball Z que para una pelea de 5 minutos va a explotar Namek Hussein y pasa 3 semanas para que explote. No, completamente lo contrario. Muy rápido, no te manejan tanto choro, te ponen la acción. Ay, lo me encantó. Lo que me encantó más es Mako. En cada episodio, su intervención me hace reír mucho, Mako.
Mako para presidente.
Sí.
Oh, Mako, es entrañable. Bueno, es de que la amas o la odias, pero definitivamente sí, entre lo que son sus loqueras, sus acciones, todo eso, o sea, la verdad, genial. Ahora, te voy a decir, mi opinión realmente con Kill la Kill es que Kill la Kill no es algo nuevo, o sea, es una historia de venganza, no es como si no lo hubiéramos visto ya eso en otros animes, es una historia de batallas colosales, no es como si no lo hubiéramos visto eso antes, es una historia en el ambiente escolar, no es como si eso no lo hubiéramos visto eso antes. Es una historia de revolución y lucha contra el poder que trata de dominar a la raza humana. No es como si eso no lo hubiéramos visto antes. Así que no, Kill la Kill no nos ofrece nada nuevo. Pero la falta de novedad, santo Dios, qué buena ejecución tiene. Y es así como que te das a entender de que la persona que estuvo detrás de todo este proyecto, o las personas que estuvieron detrás de este proyecto, son auténticos veteranos del anime. De que tal vez no serán muy abrazados, tal vez no hagan algo que rompa el molde en cuestión de narrativa, historia, personajes, tropos, etc. Pero lo han hecho tanto, por tantas veces, por tanto tiempo, para compañías que, como antes a la que pertenecía Trigger, que Trigger surgió a partir de Gainax. Pero ya es un arte que ya tienen perfeccionado. Y le salió muy bien. Y tuvo muy buenos resultados. Y yo creo que esta serie, pues, de plano sí va a ser recordada en los próximos años, pues, como algo que generalmente tuvo mucho impacto. Y sobre todo hay que reconocerlo. O sea, tenía muchos guiños escondidos a varias otras cosas, series y demás. Pero topándose por ahí, hay referencias a Shita no Yo, hay referencias a Ace no Diamond, hay referencias a Pulp Fiction, hay referencias a Tarantino, hay referencias escondidas, todo el chiste es que les cargan lo suficiente. Yeah. Y pues digo, tal vez fórmula reciclada, pero maravillosa ejecución. ¿Algo más que tú quieras meter, Nirva?
Pues para mí para mí hay ciertas referencias a Utena y... Ay, no, es que me gusta mucho Kill la Kill. ¿Por qué me ponen a hablar de algo que me gusta mucho? No puedo ser totalmente imparcial.
Échale ánimo de la oportunidad porque a final de cuentas puede ser que Draxo esté aquí con nosotros grabando en un podcast donde normalmente nos hemos jactado de hablar mucho de anime y la cultura friki en general. Pero para ser sinceros aquí, o sea, Draxo no es el otaku hardcore como lo que somos, por ejemplo, aquí como que Niro y yo. Y tal vez sea muy osado decir que Niro y yo somos otakus hardcore, pero pues...
Sí, no, es muy osado decirlo.
Pero estoy diciendo en comparación, porque pues por ejemplo nosotros sabemos de directores, de empresas, de todo el rollo, hemos ido a eventos así ya grandes, importantes aquí en México, estamos, o sea, nada más nos falta ir a eventos como la AX o eventos así de ese calibre en Japón. Pero Draxo es como que el fan del anime casual, o sea, yo creo que realmente Draxo es alguien que ve animes como Hellsing, Evangelion, lo que es el anime de cajón, que todo pseudo fan del anime
conoce. Bueno, sí me puedo pasar con detalles un poquito más técnicos.
Claro que sí.
Sí.
¡Oh! La música de Hiroyuki Sawano, o sea, no manches. Bueno, para Draxo.
Ah, ok.
Sawano es el compositor de bandas sonoras como la de Shingeki no Kyojin.
Wow.
Entonces, realmente a mí me parece una música de lo más genial, sobre todo el tema de Before My Body Dries, o sea, ay, Dios. Entonces sí es así. Incluso el tema de Ragyo, incluso la música que le ponen a Mako en cada intervención de cada uno de sus monólogos, ¿no? O sea, la música me parece súper genial.
Todo completo está general. Y a todo esto, pues regresando otra vez a la razón por la que lo comentamos tan con tanto refuerzo, es que a fin de cuentas, Draxon es la clase de, y hablo mucho por él, pero Draxon es la clase de persona que se pone a revisar, digamos, una lista y me dice, voy a ver estas series y todo, a ver qué onda, sino que simplemente es los que ve lo que le recomiendan y da la probadita. Y pues realmente el hecho que él se haya quedado atrapado con Kill la Kill, a pesar de que él no tiene todo este conocimiento de trasfondo de qué es lo que hay detrás de Kill la Kill, es definitivamente algo que te dice, va, esto cautiva, esta es la clase de anime que cautiva al público promedio. Y una vez que sobrepasas todos estos paradigmas de qué es, que son viejas encueradas peleando y nada más, ya, o sea, es algo bueno y atrapa al público casual.
Bueno, hay muchos detalles que yo veo en Kill la Kill. La puedo recomendar completamente. Es que tiene muchos detalles. Por ejemplo, uno que son los personajes. Por lo regular, yo que no soy tan casual en el anime, uno se queda, bueno, siguiendo la pista al personaje principal. Y te quedas, por ejemplo, de Shingeki no Kyojin. ¿Qué le pasa a Eren? ¿Y Eren? ¿Y qué es lo que pasa con mi casa? Y nada más te enfocas a ellos dos. Pero en este caso de Kill la Kill, que verdad me
sorprendió. Es que no has avanzado en el manga, lo siento.
Bueno. No, el manga.
Yo no leo mucho manga, pero lo intentaré. Y los personajes aquí, es que no te puedes encariñar tanto con, ay, con esa Ryuko. Porque hay muchos personajes que te llaman la atención y quizá te sientes reflejado. Por ejemplo, con este Ira Gamaoi. Ay, uno se siente tan reflejado. Pero también me da, o sea, le sigo mucho la pista y me encanta a este Aikuro Mikizugi, de los líderes de No Dispeach. Ah, me encanta su expresión. O sea, no me puedes decir quién es tu personaje favorito de Kill la Kill, ¿por qué lo viste? Es que es todo lo complementa. Incluso los chistes básicos de la familia con la que se hospeda,
sí, los Ryuko.
Ajá, incluso ellos, hasta el perrito, incluso el perro te gusta cómo actúa. Es extraño porque
sí,
te atrapa demasiado.
Si lo pervertido, realmente estás viendo a mi familia.
Oh, órale. Y entonces todo lo que engloba Kill la Kill, que lo maneja rápido, al menos a mí me gustó esa parte porque te lo puedo comparar con una clásica que es Gungrave. No sé si lo has llegado a ver.
Ah, Gungrave.
Que te tardan con la historia y todo. La acción ya es casi en los últimos capítulos. Aquí es todo lo contrario. Te lo manejan de uno a otro a otro. Cómo va evolucionando cada personaje. La historia de cada uno, porque, o sea, sí te muestran la historia de cada uno, no como Naruto de que, oh, sí, en medio de la batalla te pasa toda la historia, pasan 5 capítulos y después, oh, sigamos con la batalla. No, te lo manejan tan rápido.
5 minutos, ya te dicen, esta es la situación, así fue como se conocieron con Satsuki y estas son sus motivaciones. 5 minutos o menos, cerrado, conciso, creíble.
Sí, y en gran resumen de Kill la Kill, la recomiendo completamente. Me enamoré desde el primer capítulo. Como que no le agarré mucho cariño. Dije, ok, este es un poco de comedia que yo no estoy tan acostumbrado. Ok, sale esto. Pero a partir del tercero ya no podía dejar de verlo. Fue como una adicción. Y eso que yo no soy un otaku hardcore, vamos a decirlo así. Me atrapó completamente, la recomiendo mucho. Sí hay sus escenas de perversión, pero tú lo ves más chistoso. Es como, por ejemplo, cuando estaba en Dragon Ball, que salía de niño y quedaba desnudo después de la transformación de gorila por ver la luna y que se le veía ahí sus partes a este Goku. Es así, esa perversión no es algo detalle a fondo. Incluso hay desnudos, pero no se ve nada. O sea, lo ves y no te llega nada de perversión. O sea, lo ves más como un chiste.
Sí, no lo ves por el morbo de que sí voy a ver Kill la Kill porque voy a ver chichis, pues no, o sea, al final de cuentas es porque claro, te quedaste clavado en la historia, te quedaste en el manga y, bueno, en el manga sí, como no, te quedaste clavado en la historia y los cliffhangers en los que se queda, sobre todo como tú dices, en la última vuelta de los últimos 8 capítulos que... Para mí lo que fue, creo que, no recuerdo si fue el penúltimo o el antepenúltimo capítulo donde cae el closet gigantesco en medio del portaaviones de Nudis Beach y que se acaba y entonces sale este personaje acá vistiendo su uniforme en toda la gloria y poder decir, ¡oh! ¡Oh! ¡Wow!
Sí. Muy increíble, lo recomiendo. Si no le han dado una oportunidad, fuera de la portada, fuera de todo lo que les digan, por favor, véanlo, se me hace un increíble anime. Ya soy fan también de Kill la Kill. La estoy viendo otra vez porque no, al menos a mí no me he cansado de verla. La recomiendo.
Sí, esta es la serie que vas a estar revisitando. O sea, bueno, en mi umbral de animes, de mi lista, hay animes que son buenos, hay animes que me gustan y hay animes que revisito. Entre mi lista de animes que revisito, pues naturalmente está Evangelion, está Cowboy Bebop, está Utena, naturalmente. Y pues, Kill la Kill va a entrar a esta lista honrosa de animes que voy a estar revisitando en el futuro en algún momento. Nirva, comentarios así ya para ir cerrando.
Ay,
lo que venga.
Kamagori y Mako Forever.
Ah, oh, sí.
Oh, y genial. Ya no sé qué más se puede.
Aunque ver. Ustedes pongan la imagen del hámster con el platanote.
Bueno, ¿qué te iba a decir? También un aplauso para toda la comunidad cosplayer, neta, que esas mujeres, qué valor que se avientan los cosplays.
Ah, de esas mujeres así como que se avientan mis dream cosplay y yo la neta nunca podría.
Sí, la verdad, una pequeña anécdota, cuando nos mostró el primer capítulo yo me quedé impactado y de hecho le dije a Murilo, wow, no puedo creer que se animen a hacer un cosplay. Y me dice, mira, busca rápidamente en internet y yo veo y wow, qué valor tienen.
Aunque te diré, muchas así... los hacen con sus trucos, o sea, los hacen con bodysuits, los hacen con muchas pezoneras, lo hacen, Vágame, tratan de no verse vulgares enseñando. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría rescatar también de Kill la Kill, el hecho del discurso de Satsuki con que no te avergüences de tu cuerpo, o sea, enorgullécete de lo que tienes, enorgullécete de lo que vistes. Y yo así como que, sí, lo haré. Y ya, o sea, realmente me quedé mucho con eso.
Y hasta tiene mensaje, así que es una serie redonda, muy buena, recomendable. Y entonces, pues, ya saben, si ya la vieron, pues revisítenla. Si no la han visto, recomiéndenla. Está en Crunchyroll, está en Netflix, así que no hay excusas para decir que no hay forma legal de verla. Y si no es una ni por otra, está fácil buscarla para descargar. Así
que... Por cierto, no manches, ¿qué onda con Ragyo? Junto con Akio, Tori, con Gendo y Kari, forma la santísima trinidad de gente que no quisieras tener nunca en tu familia.
No, sí, es que negligencia paternal al más alto nivel. Oh, pero... Y bueno, pues entonces ya creo que si no hay nada más que agregar, pues vamos cerrando una vez este Crapcast para que no se nos vaya muy larga la aventura. Muchas gracias por estarnos escuchando y nos estamos viendo ya la próxima semana, que tendremos más noticias, más novedades, y si no lo tenemos, pues por lo menos trataremos de tener más humor. Se despide usted, Morielo.
Aquí Nirva.
Y Draxo.
Y los dejamos con esta cancioncita de Kill la Kill, que ya para cerrar este podcast. Esperamos que se la pasen muy bien y nos vemos en el próximo podcast. Bye.
The dusty basement where we met. May you survive so much because of talking love. I gotta find the trust from many fights, but I'm alone. You're the only one who can help me out. We'll be as one. We are ready to fight and look over there. They try to kill us, but
other choice but to go all out. Stay with me and let's stand out. And outshine those trying to get all stars now. All we have to do is figure out how strong we are and what it takes to stay alive. Sink and learn what we can do to take them down. It's revenge, it's a vibe for now. We know in part and you can feel my heart, so help me to stay focused so I don't fall apart. I wanna be complete, it's not in me to retreat. I could lose on my own, so I really need you with me.
Let's go.